en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, este es el programa 97 del tercer curso baloncestístico. Bienvenidos. Hoy aquí en Showtime vais a encontrar, entre otras cosas, los nombres que maneja el Real Madrid para reforzar el juego interior. También a un ganador en mayúsculas, el Chapu Nochioni. Con él repasamos la actualidad del planeta baloncesto. También toda la información de la Liga Endesa, la NBA y la Euroliga, para que sepáis cómo está ese top 16 y las opciones de estar entre los cuatro primeros, sobre todo las opciones de los nuestros. Bueno, entre los cuatro primeros y entre los dos primeros para ser cabeza de serie en el playoff de cuartos de final previo a la final a cuatro de Londres. Hablaremos del partido del siglo. Más información, Rubén Parra, después la trae aquí. Os traeremos la previa de las semifinales, la vuelta de la Eurocup, la segunda competición europea en importancia. Y felicitaremos a una campeona, Silvia Domínguez, campeona de Europa con el Ekaterimburgo, campeona de la Euroliga. Pero este año no solo, el anterior tampoco. Tres consecutivos con tres equipos diferentes. Bueno, todo esto y más cosas y más sorpresas en compañía de los que más saben. Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por acompañarnos. José Luis Galilea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Gracias también por estar con nosotros en Showtime. La dama de este programa, Las Mujeres al Poder, Pilar Casado, muy buenas.
Gracias por venir y enhorabuena a los premiados.
Perfecto.
Buenas tardes.
Y gracias por escucharnos cuando queráis, que esto es un podcast, siempre en cope.es y a través de esos dispositivos de descarga. José Luis Gil, qué bien, oye, qué bien, qué
pierdo,
buena cara haces, muy buena.
Por menos de 7 en Moscú y entonces la televisión solo pide dos tiempos.
Vale, iba haciendo sus cuentas,
sigue en vena,
sus números
y
de cómo está el top 16 del Real Madrid. Después José Luis Galilea nos lo aclara. Rubén Parra, muy buenas.
Muy buenas, te ha costado, ¿eh?
¿Cómo estás, criatura?
Bien, bien, te abruma decir mi nombre.
La verdad es que sí, me sonrojo.
Normal y lógico.
Ya, tú lo entiendes,
también,
¿no?
Me pasa.
¿Cuando te citas a ti mismo?
Sí, en tercera persona.
Ya, te entiendo.
Los tontos somos así.
¿Sabes? Vamos a dejar este jardín auténtico, ¿te parece?
Me parece fantástico. Además, Sonia, soy más fan del suyo que del mío, claro.
Por supuesto, por supuesto. ¿Topanga? ¿Algo de Topanga o no?
Topanga no me contesta.
No, creo que se llama Muguruza hoy.
Sí. Está Oli, muy bien.
Tengo una duda.
No, Muguruza.
Es que está puesto el tenis.
Oye, estoy loco por el tenis,
esto,
me encanta.
Esto de nuestros debates y de nuestras bromas internas, yo creo que lo vamos a dejar aquí para vestir esta introducción de programa con una canción, una sintonía, la que ha escogido nuestro DJ, es Andreu Quesada Baños. Oye, qué buen tono, ¿no? Así ochentero, incluso setentero, ¿no? Antes. Vale, tranquilos. Que os tiráis a la yugular. Sube.
¡Ay!
La música, que es muy importante, siempre acompañando el mundo del deporte. Nuestro experto, Miguel Ángel Paniagua, pulgar hacia arriba.
Sí. Me ha recordado esa música característica de los bares de los años 50, cuando el presidente Eisenhower mandaba en Estados Unidos y cuando un senador demagogo, Joe McCarthy, perseguía comunistas.
Bien, es un recuerdo. A mí me recuerda, por ejemplo, a los bares de las películas de Regreso al Futuro.
Correcto, pero son de los años 50, claro.
¿Ves? Ahí vamos, yo tiraba un poquito más cerca en el tiempo. Pero
te has
bueno.
Pasado 30 años.
Sí, casi nada. Bien, que este es el 97 de Showtime. ¡Arrancamos! Bueno, vamos preparando la comunicación con Vitoria, con Roberto Arrillaga, también con el Chapu Nochioni, enseguida en este capítulo de Showtime, pero antes la información. A ver, Pilar Casado, ¿cómo está esa operación pívot en el Real Madrid?
Yo estoy por llamarla operación bikini, porque la verdad es que de cara a esta temporada, lo que nos queda de temporada, se está preguntando por muchos jugadores que, recordemos, no pueden fichar para lo que resta de temporada la Liga Endesa y tampoco para la Euroliga. Así que son todos de cara al futuro. El nombre de Salamegre, ya sabéis, todo se puso porque es muy difícil ser Alberto Herreros e ir de tapado en un sitio como Santiago, donde todo el mundo te conoce. Así que se destapó rápidamente el interés del Real Madrid por Salamegre. Enrique, de momento preguntaron por él. Sí te puedo apuntar que el pívot tunecino del Bluesens Monbus quiere dejar Santiago, y eso se lo ha confiado a una persona muy cercana a él que le está enseñando español. Veremos a ver si el Madrid acomete esa operación o no. Hay que decir que encima de la mesa no solo se puso el nombre de Salamegri en esa reunión, sino que estuvo también el de Levon Kendall, amén de Jorge Sanz, evidentemente, que es un jugador propiedad del Real Madrid y que está cedido en Santiago. Pero hay que añadir uno más, y digo operación bikini casting porque están preguntando por muchísimos jugadores. Cuando todo parece que es el gran objetivo del Baskonia, fichar a Lamont Hamilton a día de hoy en las filas del Usue Bilbao, lo cierto es que el Real Madrid también ha preguntado por Lamont Hamilton. De momento el interés llega ahí. Tiempo habrá, evidentemente, de hacer ofertas y en la operación casting, pero de salida me parece que empieza a haber alguno más que Mirza Bejic. Y a las pruebas me remito en los últimos partidos. Ha cortado tanto Pablo Laso la rotación que a día de hoy yo diría que tiene su puesto seguro Felipe Reyes y poco más. Solo una cosa en referencia a Lamont Hamilton. Tiene muchas novias y le van a salir más. Te decía que Baskonia es una de ellas. El pívot le ha dicho ya a Baskonia que no es su única opción y ni su primera opción.
Pues así está la operación Juego Interior del Real Madrid. Siempre, lo ha dicho Pilar, pero lo volvemos a matizar y a hacer incidencia de cara a la temporada que viene, con Santiago y Bilbao como ciudades y plazas donde el Madrid puede ir a pescar. Galis.
Sí, bueno, esto que comentaba Pilar, a mí curiosamente me pilló en Santiago, ¿no? Lo de la visita de Alberto Herreros, y la verdad es que estaba la ciudad revolucionada, ¿no? Con con la llegada del director técnico del Real Madrid, ¿no? Se ve que fueron a comer a un restaurante bastante, bastante conocido, con lo cual pues al día siguiente estaba en el periódico, lo intentaron enmascarar como que iban a ver un poco a ver qué tal estaba el jugador cedido que tienen allí, Sanz, pero vamos, lo que está claro es que la visita tenía que ver con Mejri. Y bueno, y a mí me ha sorprendido especialmente el hecho de que no le ha descentrado ni mucho menos a Mejri, ¿no? Sino que más bien ha sido todo lo contrario, le ha motivado para ser, creo que fue, jugador de la jornada en la CB, luego nos lo contará Pilar.
Está bien recordar que una de las primeras personas que habló de Mejri fue precisamente José Luis Galilea con esos torneos de pretemporada donde ya despuntó el pívot del Obradoiro.
Bueno, sí, ahí en los torneos que organizó, bueno, en las Sport Quarter Series, ya dio muestras de ser un jugador con muchísimo talento. El único pero que se le pone es que es un jugador, dicen, un tanto inmaduro, que a veces pues tiene algunas reacciones no demasiado maduras, pero vamos, lo que está fuera de toda duda es la calidad grandísima que tienen. Recordemos que fue el máximo taponador de los Juegos Olímpicos.
He sacado los números de uno y de otro candidato. En el caso de Sala, juega 19 minutos de media, anota 9,3 puntos por partido, captura 4,6 rebotes, 0,3 asistencias. En el caso de Lamont Hamilton, los minutos se disparan a 24, los rebotes a 6,6, 13 puntos por partido y 1,1 asistencia, que no está nada mal para un fichaje que, insisto, solo tiene un año de contrato en Bilbao, lo que le resta, vamos.
A ver si la semana que viene podemos acercarnos un poquito más a la figura, sobre todo de Sala Mejri, para saber quién es este jugador que ha aterrizado esta temporada en la Liga Endesa. Liga Endesa, vamos a repasar la jornada.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Venimos de la jornada 26, tenemos 8 fechas de competición todavía por delante en la Liga ACB, en la Liga Endesa, y está, bueno, muy, pero que muy abierto todo el playoff y sobre todo el descenso, Pilar.
Sí, sin duda, es lo que más se ha movido esos dos frentes a los que hace referencia, el del playoff y el descenso. Un gran beneficiado por resultados es el Obradoiro, que caza la octava plaza. Valencia aprovecha el traspiés del Usue Bilbao y se coloca cuarto, batiendo la mejor defensa del campeonato, que es la del Gran Canaria, una defensa que es mejor por poco que la del Barça y el CAI Zaragoza. Se anima el descenso, sale esta semana dejándoselo de nuevo al Lagunaro el Macroc Fuenlabrada. Es evidentemente una jornada en la que hablábamos de la actuación de Salah Mejri. El otro MVP es Robert Kurz, el hombre que tiene a sus órdenes a Trifon Poc. En el caso de Mejri, el turrensino hizo 24 puntos, 10 de 3 en tiros de 2 y 8 rebotes. Kurz anotó 19 puntos con un 7 de 12 y 29 de valoración ambos. Ya que hablamos de actuaciones especialmente destacadas, por ejemplo, la de Mirza Bejic, ha hecho su mejor partido con la camiseta del Real Madrid, terminó con 20 puntos y 21 de valoración y un gran más 16 en ese concepto estadístico que es el más menos. En ese partido no podemos pasar por alto, lógicamente, los minutos, los muy buenos minutos que hizo Rudy Fernández y Carlos Suárez, siempre cuestionado, pero que tiró del carro en la última fase del partido para darle la victoria al Real Madrid con un 4 de 4 en triples. No le sirvió para ganar, pero es para enmarcar la actuación de Corey Fisher, el base del Fiat Juventud. Anotó 28 puntos con 4 de 7 en triples, acabando con 25 de valoración. Lo más interesante es que lo hizo todo en 20 minutos y solo 11 segundos. Malos días para la Lírica, que también los hay, para Cal English. Vuelve a valorar negativo, menos 1. Y la racha, por cierto, de su equipo, de la Cefa Estudiantes, ya dura 5 semanas, 5 derrotas consecutivas, otro al que la lupa de la Copa lo ha dejado más bien tieso. En ese mismo partido, el que sí hizo su mejor actuación en ACB fue Jaime Fernández, con 24 de valoración. Sin piedad, ni Yagüey ni el resto del Barça en San Pablo. Castigaron al Cajasol de Aito García Reneses, que lo dejan casi, casi metido en problemas. Lo digo porque sus 9 victorias, dado que Fuenlabrada ya tiene 8, se antojan insuficientes para tener una cierta tranquilidad en lo que resta de temporada. No podemos pasar por alto la aportación de los pívots en el triunfo del Baskonia. Firmó doble doble plays, 10-10, Machi Lampe 15, además de los 17 de Chapun Ochoni, evidentemente en otro apartado que no es el de los pívots. Unicaja se deja en Manresa su racha. Llevaba 4 victorias seguidas hasta que se ha encontrado con la mejor versión de Josh Ashelin, 20 más 8, 6 derrotas llevaba seguidas en Manresa. Otro que corta racha, el UCAM Murcia, entre otras cosas por la actuación destacable de Raglan, llevaba 4 seguidas y consiguió sobrevivir en esta jornada. Y el último nombre propio que pongo encima de la mesa, el de Morris Finlay, ha sido una inyección de aire fresco y de buen juego para el Lagunaro. Sumó en el derbi 19 puntos, 15 de ellos desde más allá de los 6.75, capturó 8 rebotes y dio 3 asistencias. Y un último apunte para este resumen, hoy presentada la Copa de 2014 en Málaga y la Supercopa de 2015.
Resumen súper completo. Si alguien aterriza en el planeta Tierra ahora mismo y no sabe qué ha pasado, qué está pasando en la Liga Endesa, que se escuche lo que acaba de explicar Pilar Casado. Tenemos algunos deberes, pero será después de la primera parada del programa. En Vitoria, Roberto Arrillaga, hola, ¿qué tal?
A ver, muy buenas.
Bueno, nos traes un invitado de lujo hoy, ¿eh?
El alma, ¿no? el carácter de este Baskonia, el Chapun Ochoni, que además yo creo que está empezando a tener mejores actuaciones, más continuadas, después de un año en la anterior y que le costó adaptarse. Yo creo que es ahora mismo uno de los importantes en el Baskonia.
Venga, nos vamos al Bues Arena. Estamos en Vitoria con el alma, el gladiador del Baskonia, Andrés Nochoni, hola.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias por atendernos, bienvenido al programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, es cierto, ¿no?, que el Caja Laboral siempre se ha caracterizado, ha sido un signo de identidad, por lo menos en este pasado a medio o corto plazo, por tener jugadores con mucha garra, con mucha entrega, ¿no?
Bueno, sí, más o menos eso fue un poco la filosofía del equipo, pero bueno, sé yo, me considero un jugador que hace su trabajo de la mejor manera posible y para eso mismo nos pagan. Así que trato de hacerlo y disfrutarlo, que es un deporte muy lindo en el que pronto obviamente se acaba.
Oye, Andrés, por aquí pasa precisamente el proyecto de futuro del Baskonia. Tú que eres un veterano que estás viviendo esta segunda etapa, ¿recuperar esa esencia?
Bueno, espero que el proyecto sea con jugadores jóvenes, no conmigo, porque yo ya tengo 33 años, pero sí, yo creo que el Baskonia siempre se ha caracterizado por tratar de hacer una mezcla, digamos, de caracteres y de diferentes tipos de jugadores. Creo que trata de tener un poco de todo, ¿no? Se necesita talento, personalidad, experiencia. Creo que siempre el complemento perfecto son esos para poder armar un equipo competitivo, y creo que el Baskonia lo viene haciendo hace unos cuantos años, ¿no?
Ahora voy con mi compañero Roberto Arrillaga, que sigue el día a día, conoce muy bien la actualidad del Baskonia, pero es que me la has puesto en bandeja. ¿Te estás quitando para la temporada que viene del Baskonia?
¿Quién, yo?
Sí.
No, yo no me estoy quitando de nada. Yo digo que el futuro y todo eso no se basa solo en un año, se basa en varios años, en varios caminos, en varios tiempos. Entonces, bueno, obviamente que el Baskonia tiene muchísimo camino por recorrer. Entonces, nada, yo estoy hablando de un futuro a mediano y largo plazo. Yo no me estoy quitando para nada del Baskonia ni nada por el estilo.
Muy bien. Robert.
Capu, muy buenas. Oye, buenas. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Es lo que nos preguntamos.
Bueno, nada, yo jugar donde tenga la oportunidad de jugar, esa es la realidad. Yo hasta ahora tengo solamente un año de contrato, termino ahora y ya está. Así que el año que viene jugaré donde pueda jugar, esa es la realidad. Yo quiero seguir jugando uno o dos años más en Europa y después volverme a la Argentina y por ahí jugar algo en la Argentina. Pero, como te digo, tengo la puerta abierta a todo lo que venga, porque sinceramente no tengo contrato asegurado para el año que viene. Es normal que el equipo pueda decidir de no querer renovarme y listo, no hay ningún problema. Yo creo que acá son negocios y quiero o no quiera, el equipo tiene que ser competitivo siempre y arma los mejores jugadores y las mejores personas como para ganar títulos, ¿no?
Oye, hablando del equipo competitivo, Chapu, este año estamos ahí con este Baskonia que a veces da la sensación de que no hay entrega, ¿no? Que no todo el mundo se baja enseguida los brazos. ¿A ti qué te parece lo que está ocurriendo este año?
Bueno, yo creo que sí somos un equipo un poquito que pecamos de irregularidad y de antibajos, ¿no? Pero igualmente estamos cumpliendo todos los objetivos al pie de la letra hasta el día de hoy. Yo creo que no se ha ganado la Copa del Rey, esa puede ser la única decisión que podemos tener del año. Después todo lo demás, vamos todo bien, vamos segundo en Liga, estamos tratando de pelear por los playoffs en la Euroliga. Entonces creo que vamos bien. Lo que pasa es que sí, el equipo no tiene la solidez o el andar de otros equipos de años anteriores, esa es la realidad. Pero bueno, eso también se basa con las personas y el equipo como está armado, ¿no? Así que yo creo que estamos bien. Lo que pasa es que yo sé muy bien que en Vitoria también se exige mucho y también hay gente que le gusta mucho el deporte y que le gusta mucho el básquet, entonces obviamente exige como tal, ¿no?
Muy bien, con el Chapu Nocioni estamos hablando de muchas cosas, porque tiene amplia experiencia en la Liga ACB, en la Liga Endesa, también en la Euroliga y también en la NBA. Pilar, ¿por dónde disparas tú?
Yo me quedo en el presente, Chapu. Dice de ti un entrenador como es Julio Lamas que te amigaste con el balón y has recuperado confianza en ti mismo. ¿Fue tan difícil volver de la NBA a instalarse en la ACB?
Bueno, sí, la verdad que fue difícil porque perdí muchísimo juego en la NBA. Yo creo que en la NBA ya se me había encasillado en una posición, estaba jugando más que nada de tirador abierto, no estaba tomando responsabilidad con el balón más de lo que lo estoy teniendo ahora, y además estaba jugando pocos minutos, ¿no? Entonces, claro, se había hecho toda una bola en la que obviamente me costó volver. Ahora yo creo que estoy manteniendo ese tiro exterior que tenía en la NBA y ahora estoy agregándole otras cosas que me van dando un mayor solidez en el juego, ¿no? Creo que estoy haciendo cosas distintas que ayudan a mi equipo. Creo que en esta etapa de mi carrera estoy jugando mucho más lo que es de espalda al cesto, estoy jugando más de poste bajo. Santaba que se sorprendía la otra vez porque le digo que este es mi primer año que yo estoy jugando posteado, ¿no? Porque yo no había jugado nunca así. Y bueno, este año al estilo mío, ¿no? Lanzándome y empezando a jugar de cara dura como siempre he sido en mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, intento de a poco y día a día mejorar, ¿no?
¿Eso es una evolución, Chapu, natural en los que habéis sido dos estreses con una determinada altura, el que cuando os vais, entre comillas, haciéndoos un poco mayor, vais hacia el poste, los casos de Alex Mumbrú, lo fue en su día Carlos Jiménez?
Bueno, más peso, más lento, entonces obviamente que hay que empezar a a empujar para atrás. Esa es la realidad. Obviamente que uno con la edad se va poniendo más lento y va ganando peso naturalmente, no es algo que uno pueda controlar. Entonces, obviamente que a uno le cuesta mucho más penetrar como penetraba yo antes. Intento hacerlo, pero creo que lo que más puedo llegar a hacer ahora es jugar en el poste bajo, y bueno, es lo que más o menos estoy tratando de ayudar a este equipo, y con el tiro exterior, y bueno, trato de dar al equipo lo que puedo darle.
Chapu, estáis en dos semanas cruciales en el futuro europeo, con este partido frente al Khimki en Moscú y luego Siena en casa. Mi pregunta es, ¿se le debe o se le puede pedir a este Baskonia que alcance el cruce de cuartos?
Sinceramente, hablándolo bien y siendo claro, yo creo que se puede pedir que lleguemos a los playoffs. Es verdad que estamos con un equipo que está en su límite y está haciendo las cosas como tiene que hacer. No podemos esperar estar en los playoffs ya garantizado, ¿me entendés? Yo creo que el equipo sí se le puede pedir llegar al playoff, pero tampoco es que tendríamos que ya estar clasificados. Por eso digo que estar 6-6 tampoco es ninguna locura. Me parece algo normal y algo que sí podríamos haber estado mejor que algunos partidos que hemos perdido, es verdad. Podríamos estar uno o dos partidos más arriba, pero bueno, esto es muy difícil. La competencia europea es muy complicada, no es lo mismo que la ACB. Y estamos con un equipo que es un equipo que está bien, pero que tampoco puede ser dominante en Europa. Esa es la realidad. Entonces, bueno, creo que estamos luchando y con oportunidades, y eso es lo que queríamos, así que estamos ahí en ese momento.
Hablaba el Chapu Nocioni de los jóvenes como la base del proyecto de futuro del Baskonia. Es importante también, Robert, que los veteranos ayuden a los que van llegando, ¿no? Claro. Además, con la experiencia que tiene Andrés.
Sí, tiene experiencia no solo en el baloncesto mundial, sino también en el equipo, en el Baskonia, porque no es fácil para un joven, y él te lo va a decir, y seguro me lo va a corroborar, para un joven el primer año en Vitoria. Hay mucha presión, se necesitan resultados, hay ciertos roles que cumplir, y eso también lo está acusando el equipo en muchos jugadores jóvenes, ¿a que sí, Chapu?
Sí, obviamente que estamos teniendo un equipo joven y que por eso son los antibajos, ¿no? Por eso son los picos de juego y de repente vamos para abajo. Entonces, claro, es normal que haya presión y que los jugadores jóvenes y con menos experiencia les pueda llegar a afectar más todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso es trabajo mío, de Fernando, de los entrenadores, tratar de mantenerlos en una línea y tratar de que se mantengan de la mejor manera posible. Pero bueno, tratamos de que los chicos maduren de la manera más rápida posible. Yo cuando llegué al Baskonia con 20 años, yo maduré de golpe. Así que bueno, quiero o no quiera, ellos también, lamentablemente, tienen que ser así.
Hombre, tú ahora estás en un buen momento, ¿no? Yo creo que estás ya encontrando el punto de juego, ¿no?
Bueno, yo creo que llevo una temporada muy bien, correcta. Todos pensaban qué podía llegar a dar yo en mi segunda vuelta al Baskonia por la edad que tengo y por todo el trajín, porque claro, yo tengo 33 años, pero es un 33 años engañoso. Yo empecé a jugar profesionalmente a los 14 años, entonces claro, llevo muchos años físicamente poniendo el cuerpo para poder jugar al básquet, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente se cuestionaba eso, y yo creo que estoy bien. A veces me encuentro en la cancha demasiado bien y eso me gusta, ¿no? Así que, bueno, siempre puedo llegar a tener errores y pecar de ansiedad, pero yo creo que siempre dejo todo sobre la cancha y eso creo que se agradece en lo general por la gente, ¿no?
Andrés, vamos acabando. Te quiero preguntar por la NBA, por tu paso por la Liga Norteamericana. Fueron 8 temporadas. Corrígeme si me equivoco. En Chicago, tu última temporada coincidió con la primera de Derrick Rose.
Sí, yo jugué con él, sí. La verdad que jugué bastante bien con él porque es muy fácil encontrar tiros con él, porque tiene un despliegue físico tan grande y una visión de juego muy amplia que bueno, realmente yo jugando de 4 me daba mucha ventaja para mí. Pero bueno, lamentablemente Chicago estaba buscando un 5 en ese momento. Pero sí, es un jugador dinámico, explosivo, muy inteligente y muy centrado para la fama, el dinero y todas las cosas que tiene alrededor de él, ¿no?
A ver si tiene suerte y, como dice él, con la ayuda divina podemos verle en breve en las pistas, ayudando también a los Bulls a Chicago. Tienes muchos amigos en la NBA, amigos y conocidos. Oye, ¿qué va a hacer Pablo el año que viene? Cuando hablamos con él siempre nos pregunta por ti. ¿Cómo le ha ido la jornada al Chapu? ¿Qué va a hacer Prigioni el año que viene? ¿Lo sabes?
No, sinceramente de eso no hablamos. Nosotros hablamos más o menos de lo que van las temporadas y de lo que va pasando y bueno, nada más, ¿no? Realmente no tengo ni idea qué va a pasar con Pablo. Ojalá que decida volver a Europa y al Baskonia o a algún equipo donde esté yo de última. No sé, pero Yo creo que él está disfrutando jugar en la NBA, está jugando mucho ahora. Yo creo que un equipo como New York lo va a querer, sí o sí, otra vez. Esa es la realidad.
Chapu, como se suele decir, me habéis dejado el balón botando. Un equipo en el que os pudierais juntar. ¿Puede ser ese Argentina premundial agosto de 2013?
Ahora, en el 2013, no sé si se va a juntar todo el equipo. Veremos. Yo tengo situación personal, que mi señora está esperando una
bebé. Habrá un ochoni nuevo, ¿no?
Y bueno, entonces no sé todavía la decisión que voy a tomar. Y bueno, algunos jugadores por ahí querrán descansar. Y bueno, yo creo que el reencuentro va a ser en España, en el Mundial de España. Yo creo que ahí vamos a estar todos. Así que vamos a estar de vuelta a pie de cañón para tratar de ganar un título de vuelta.
¿Sería una manera de cerrar, con la selección, me refiero, una etapa brillante de Argentina?
Y España sería un lindo mundial para acabarlo, sí. La verdad que sería maravilloso poder jugar un torneo más todos juntos. Realmente lo hicimos muy bien en la Olimpiada, por eso mismo nos dio ganas seguir a España a todos, porque sinceramente en las Olimpiadas ya muchos nos tachaban de bastante veteranos y demostramos otra vez estar ahí, y realmente perdimos un partido increíble contra Rusia si no hubiéramos tenido una medalla de bronce, ¿no?
Muy bien, Andrés Nocioni, un gusto hablar contigo. Gracias por pasarte en este capítulo 97 por Showtime, y éxitos. A ver si vemos al Baskonia, es el objetivo más cercano, en esos cuartos de final de la Euroliga. Andrés, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo grande y nos estamos viendo. Hasta luego, chao, chao.
Y gracias también a nuestro compañero en COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, gracias.
Un saludo.
Interesante conversación con Andrés "El Chapu" Nocioni, el jugador del Baskonia. Vaya trayectoria, bueno, y todavía lo que tiene por delante. Eso sí, él con las miras muy claras de lo que quiere hacer y hasta qué edad quiere jugar en Europa y después volver a Argentina. Cerramos el territorio de la Liga Endesa y sabemos, repasamos lo que es actualidad en la NBA.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es. Con el patrocinio de Endesa. Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're Miami.
I'm dreaming about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Escucháis a LeBron James, al alma de los Heat de Miami. Son los vigentes campeones, son los que tienen la mejor marca y lideran la NBA con 55 victorias y 14 derrotas. Son 26 triunfos consecutivos. Bueno, habrá que empezar a tirar de calendario, profe, porque están a 7 del récord de los Lakers de los 70.
Tienen tienen el Tourmalet y el Obisk en el camino, en forma de Oklahoma City, creo. Tienen también, me parece que
a los Spurs
de San Antonio en el camino,
a los Knicks,
pero tal como los Knicks no cuentan, tal como están jugando, me da la impresión de que no es descabellado pensar que puedan acercarse a ese récord histórico de 33 victorias que tienen aquellos Fabulous Lakers de 1972, con, entre otros, ya lo hemos dicho aquí, me parece, Jerry West, Will Chamberlain, Gail Goodrich, y ya no estaba Elgin Baylor, porque la maldición de Elgin Baylor, el gafe de Elgin Baylor, se decía que era un hombre, pues, con, bueno, una calidad, lo tuvimos aquí en aquellos maravillosos años, y Parrita, como siempre, hizo una gran semblanza de él, como no podía ser de otra forma, un jugador estratosférico, pero con una cierta reputación de gafe que fue más probada por lo que pasó cuando se marchó del equipo, que cuando estaba. Es decir, cuando estaba el equipo no ganaba, caía casi siempre ante los, bueno, siempre ante los Boston Celtics, pero justo cuando se fue empezó la racha de victorias y así no pararon hasta 33, lo cual acrecentó más la fama de gafe del pobre Elgin Baylor.
Dicen de todas formas, profe, que la cuestión del gafe de Baylor es que fue el que salvó a Minneapolis Lakers de la muerte. Gastó toda su suerte
sí,
ahí.
Y ahí agotó todas sus vidas. Sí.
Y luego deportivamente no pudo ganar nunca nada.
Entonces, bueno, la realidad es que Miami está jugando a un nivel poderosísimo. Incluso, hombre, ayer el partido frente a los Bobcats de Charlotte, te diría que hay equipos en la ahora mismo jugando el torneo de la NCAA que tienen más nivel que estos Bobcats, pero da la sensación de ser un auténtico, vamos, da la sensación, no, es un auténtico equipazo y da la sensación de que pueden llegar a esas 33 victorias. Y no quiero, aparte que es amiguete y que le queremos mucho y todos tenemos un gran recuerdo de él como entrenador, como persona, no quiero dejar de hablar tampoco de Denver Nuggets, que llevan 14 partidos consecutivos 15 partidos consecutivos ganados, y es más meritorio que Miami, porque los 15 de Denver, las 15 victorias de Denver están conseguidas por un equipo que no tiene figuras, que sí es verdad que es muy bueno, pero que no tiene estrellas, porque así además lo ha querido George Karl. Y la verdad es que estamos contentísimos de que Denver esté donde está.
Muy bien, ahora vamos con los Lakers y le ponemos el termómetro como hacemos cada semana. Os quiero recordar, eso sí, que ante la situación de los Lakers y también de Miami, después en la agenda con José Luis Gil, os recordaremos los partidos que las dos franquicias tienen por delante los próximos 7 días. Antes, Pilar, hay que hablar de Memphis y de Marc Gasol, que está de baja.
Sí, y además yo creo que le ocurre algo, no sé si la lesión es exactamente igual a la que tuvo en su día Chris Bosh, pero es un tirón abdominal que yo recuerdo en programas el año pasado, el profe explicó perfectamente lo doloroso que puede llegar a ser, no por realmente grave, pero sí evidentemente es muy molesto y de momento es baja indefinida. Vamos a ver hasta cuándo.
Sobre todo porque cuando escuchas desgarro abdominal dices, bueno, a ver, ¿qué es esto?
Pues es una cosa que duele que no te puedes ni imaginar, para empezar, y sobre todo que, hombre, si jugaras, no puedes jugar a nada, pero si jugaras, qué sé yo, a ser pateador, ¿no?, en rugby, pues a lo mejor te duele menos, pero es que en baloncesto, donde los abdominales juegan un papel tan preponderante, donde tienes que mover siempre el cuerpo, pues claro, es imposible. Y lo peor de la lesión, bueno, el day-to-day asusta mucho, o baja indefinida, pero en realidad es un day-to-day. El day-to-day asusta menos, el día-a-día, porque es un poco así como lo califican en la NBA, ¿no? Uh-huh. Un jugador que está sometido siempre a control médico, que puede probar en la rueda de calentamiento de cada uno de los partidos, pero que no tiene necesariamente por qué jugar. Un poco el modelo de Derrick Rose, que está viajando con el equipo, ayer incluso estuvo en la
línea de tiros libres. Bueno, Derrick Rose es eternal day-day.
Sí, sí,
y con
gente como Albert, que es también fan de los Chicago Bulls, pero de Chicago, que me dicen que tienen ya un cabreo monumental y que hay gente que se va a los bares deportivos a tirarle cosas a la televisión.
A pensar que ibas a decir a la iglesia, por aquello de...
No, a los bares a tirarle zapatillas y trozos de hamburguesa a la televisión cuando sale el tío. Pero sí, sí, es una lesión, hombre, sobre todo muy molesta, y la derivada negativa que tiene es que Marc Gasol, y no estoy diciendo ninguna tontería, nunca las digo, y está muy fundamentada, Marc Gasol es un muy serio candidato a jugador defensivo del año en la NBA, uh-huh. Lo está peleando con Joakim Noah de los Chicago Bulls, en menor medida con Kevin Garnett de los Boston Celtics, que por cierto, hoy le hacen una resonancia magnética, también está tocadillo, y bueno, yo creo que en la medida en que no pueda jugar partidos va a ir un poco en su contra, ¿no? Esta posibilidad de obtener un premio que para mí, aparte de que igualmente sería merecido para Noah, me parece que hace mucha justicia al tipo de jugador en que se ha convertido Marc Gasol, ¿no? Un jugador muy completo, con una cabeza extraordinaria, con un estilo de juego que, aunque sé que voy a decir un casi sacrilegio para algunos, se acerca mucho al estilo de juego que tenía como concepto Arvidas Sabonis, y desde luego en defensa me parece un jugador extraordinario, sobre todo porque tiene unos fundamentos magníficos que desgraciadamente en la NBA no se ve con frecuencia.
Muy bien. Una sola cosa, era el partido que no jugó la noche del sábado, era el segundo en 3 años que se perdía. Vamos a ver si esta noche estuviera uno contra Wizards, pero bueno, a partir de ahí irá aumentando la cuenta o no, pero 2 partidos en 3 años es una persona que se cuida francamente bien.
Sí, señor. Vamos con los Lakers. ¿Qué querías decir de Marc?
No, no era de Mark, era de Miami, de la racha de Miami con relación a los Lakers. Habló la semana pasada, hablado de Jerry West al respecto, y ha dicho que lo que está haciendo Miami es increíble, pero que en su caso, en el caso de ellos, tiene un valor añadido si cabe, porque las condiciones eran mucho más duras. Ellos no tenían avión privado, a muchos desplazamientos incluso iban en autobús, tenían que jugar días consecutivos. Creo que vino a decir algo así como que habían jugado 4 back-to-backs, o sea, cuatro veces, sí, 3 partidos consecutivos, y que eso también había que valorarlo. Que por un lado, a nivel de el problema principal de esta situación era que tenían que buscarse la vida para descansar, como buenamente podían, pero que por otro estaba muy bien, porque siempre estabas enchufado, no podías salir de la dinámica ni despistarte, porque te bajabas del autobús, hacías calentamiento, jugabas otro partido, te bajabas del avión tal, y no tenías tiempo tampoco para muchas distracciones, y que quizá eso fue una de las claves que permitió a los Lakers llegar a esas 33 victorias.
¿Cómo están tus Lakers? Volvieron Pau Gasol y Kobe Bryant. Kobe y Pau contra Washington. Derrota.
No, volvió Mike D'Antoni. que volvió fue Mike D'Antoni. No sé qué partido viste tú. En mi tele no
salían.
No, en mi tele ya. Que volvió a jugar fue
Mike D'Antoni. Le leí después.
Estuvo
un cabreo monumental, sí.
Le puse un mensaje de texto, pero debo tener mal su teléfono, no le llegó.
Se lo habrá cambiado.
Hay una,
claro,
cosita, hay una cosita muy chula en baloncesto que se llama Tiempo Muerto, ¿sabes?
Se le olvidó.
Está bien para gente así que está empezando.
Le va a costar la salud, a D'Antoni, fuera bromas. Le va a costar.
Yo lo dudo
esto,
mucho, me va a costar más a mí que a él. Fíjate.
A ti ya te está costando.
¿Qué es lo que más me molesta? Que encima yo creo que me importa más, bastante más a mí que a él. Pero bueno, sí, fuera de coña, volvieron Kobe y Pau. Pau salió de titular, jugó 5 minutos, luego le sentó. Muy activo al principio, cogió rápidamente 8 rebotes, pero se notó la inactividad, cosa normal. Llevó un mes y medio sin jugar, 2 de 10 en tiros creo que hizo. Es algo lógico. Y luego pues volvimos a lo de siempre. Necesitamos a Pau de titular, necesitamos a Pau jugando, necesitamos a Pau un carajo, 20 minutos de partido. Pues vale, chaval, tú mismo con tu mecanismo. Luego, aparte de eso, le sumas que a Antoine Jameson, que está haciendo un partidazo, se tuerce la muñeca, no puede volver a jugar, y que era un partido un poco surrealista. Al descanso los Lakers llevan 57 puntos. Estoy hablando de memoria y es que se me quedó el dato porque es una cosa curiosita. 57 puntos de Lakers al descanso, 29 de los suplentes. Es algo que no ha pasado, yo creo, en la historia de los Lakers. Y menos con estos suplentes. O sea, que Jameson, Blake y Mix con Clark te metan 29 puntos, 2 más que Bryan, Nash, Howard, Gasol y Meta World Peace, pues es una cosa. Claro, yo dije, a nada que Kobe se caliente la segunda parte, que Howard haga su tal, Nash tal y Pau aparezca un poco, el partido este le ganamos de calle. Pero no, de ganar de 16 pasamos a palmar de 3. Kobe estuvo a punto de obrar el milagro una vez más, pero claro, no todos los días de fiesta.
Bueno, hay 2 victorias de margen sobre Utah, que es el primer equipo fuera de la zona de playoff.
Por cierto, una cosa, profe, a ver si es que va a estar haciendo tanking en Utah, porque yo ya no me lo explico, macho. O sea, qué forma de perder partidos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Parece que tiene una prima tercero de los Lakers para no llegar a playoffs. Se lo están poniendo en bandeja. Al final nos vamos a meter obligados.
Yo creo que le pasa un poco a lo que apuntaba antes, con muy buen criterio, como siempre, Pilar, sobre el estudiante, ¿no? Y es que se les está acabando la gasolina. Apretaron mucho al principio y se les está acabando la gasolina porque es un equipo más corto incluso que los Lakers, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, los que están haciendo tanking bastante descarado son, por ejemplo, Minnesota. Ya ha empezado a hacer tanking de manera clara, ¿no? Y no sé, bueno, a un jugador tan ganador como Ricky Rubio, pues bueno, no sé qué tal le sentará, pero es lo que toca también. Si las órdenes te vienen de arriba, pues es como aquí, sí. Si nos viene de arriba, qué sé yo, cualquier cosa, pues hay que hacerlo.
De Minnesota queda que pierde partidos y partidos, pero lo que queda también es la imagen impoluta de Ricky en todos ellos. O sea, el chaval se sigue dejando los cuernos jornada tras jornada y sigue haciendo partidazos uno tras otro.
Es que yo creo que eso es lo que le va bien a Ricky. Es claro, decir, que una vez Minnesota no tiene opciones de meter la cabeza en el playoff, Ricky juega sin presión.
Y luego ya está bien, es que ha tenido una temporada lamentable. Muchísima mala suerte. Ahora está volviendo Badinger.
Vuelve, yo creo que en una semana le hacían una placa también a Kevin Love, sí, para ver si le dan el ok.
Yo a Love no lo dejaba jugar.
Kevin Love, si juega
en lo que queda de temporada,
si
me juega,
os invito a todos a un té ahí en Barcelona.
Me parece un absurdo. Pero bueno, que gente como Badinger, que lleva de ser el All-Star, no ha podido casi participar en toda la temporada, se reincorpore al equipo, a la dinámica tal, de cara ya al año que viene, porque a mí, yo lo digo en serio, yo al principio de temporada a mí Minnesota me parecía un contender a la octava plaza de playoffs, a meter la cabecita, porque tiene un equipo chulo. Lo que pasa es que claro, si juegas con 7 jugadores y de los siete, tres no son de los que contaban, de los que van a contar minutos a lo largo de la temporada, pues es muy, muy, muy complicado.
Bueno. ¿Sabes? Y como anécdota, Albert, le pregunta a un periodista, el beat reporter, ¿no? El periodista de a pie de los Charlotte Bobcats en el diario News Observer, que es el diario de mayor tirada en la ciudad de Carolina del Norte, le preguntó el otro día a Rob Higgins, que es la mano derecha de Michael Jordan en el club, y le dice, así en plan periodista de investigación, ¿no? Dice, ¿hay ya órdenes de arriba de hacer tanking? Tanking, para, ya lo hemos dicho alguna vez, es jugar a no ganar. Y Rod Higgins contestó de manera contundente diciendo, no, tanking no, es que somos así de malos.
Está bien, reconocer la...
Está bonito eso.
Sí. Bueno, por cierto, venimos de el aniversario de Jason Kidd, 40 años, que continúa dando guerra en Nueva York. Profe, cerramos la actualidad de la NBA. ¿Qué debemos saber o hacia dónde apuntan las noticias?
Pues hombre, debemos saber que Rick Adelman, que es un grandísimo entrenador, al que tuve la gran suerte, porque a veces se te cruzan hombres como él por la vida, de conocer en Portland cuando era segundo entrenador de Mike Shuler, y por cierto, bastante mejor que Mike Shuler como entrenador ya en aquella época, en el Portland Trail Blazers, en el que debutó nuestro queridísimo Fernando Martín, que en paz descanse. Pues dando una prueba de su bonomía, ha dicho que si su mujer sigue con problemas médicos, que son problemas médicos serios, como os he dicho, entre otras cosas padece epilepsia, él podría estar inclinado a dejar el banquillo. Parece que ha mejorado bastante su mujer, con lo cual hay mucha esperanza en Minnesota de que Rick Adelman continúe. Quien tiene muchas papeletas para no continuar es Kevin Love, que está deseando y se está dejando querer día sí día también por Los Angeles Lakers, en menor medida también por Golden State, donde está uno de sus valedores, que es Jerry West, precisamente. Y, una vez más lo digo, no descartemos Minnesota como posible destino de otro jugador que nos es muy querido, como es Pau Gasol. Pau, yo supongo que todos tenemos ya bastante claro que en los planes de los Lakers va a ser difícil que entre. Y los dos destinos dan a cual más tiritona. Los dos destinos probables, digo, dan a cual más tiritona. En todos los sentidos, ¿no? Uno es Minnesota y otro es Toronto. O sea que va a pasar de veintitantos grados a veintitantos grados bajo cero, si se cumplen los pronósticos. Pero hay que mirar, además me ha gustado tu pregunta, hay que mirar a Minnesota, porque además la noticia de Adelman, pocas veces un entrenador, lo hizo un entrenador de fútbol, recuerdo Cesare Prandelli cuando iba a fichar por la Roma, una Roma mucho mejor que la de ahora, renunció porque su mujer se estaba muriendo de cáncer, ¿no? Y es muy poco frecuente este tipo de historias y hablan de la calidad humana de Rick Adelman.
Información que lleva la firma de Miguel Ángel Paniagua. Dime.
Albert, decías lo de los 40 años de Jason Kidd. Esta semana también ha dicho que se está planteando muy seriamente la retirada. Y hay que tenerlo en cuenta, porque es un tío grande, grande donde los haya. Es el segundo máximo asistente de la historia. Solo tiene por delante a Stock y joder, el legado va a estar ahí.
Sí, a pesar de que está dando guerra y está dando mucha guerra, también ya toca, pero bueno.
Tiene que ser duro de narices jugar con, ya fuera coña, jugar con 40 años, tantísimos partidos, o sea, y luego en la posición en la que juega aquí de base, tener que chuparte enfrentamientos contra Kyrie Irving de la vida y tal, Chris Paul, esa gente loca que corre como la madre que los parió. Una cosa
fino hoy, estás finito,
para que el balón corra y no seas tú el que
no,
corra.
No, claro, pero cubrir a esa gente, tú imagínate, o sea, yo cada vez que veo un partido de los Knicks sufro muchísimo por él.
Por aquello de que los que vienen de abajo aprendan de ti, eso ya no lo tienes presente. ¿O?
A mí eso ya me
da. Ya, bueno, te da absolutamente igual.
Yo creo que Keith ha enseñado ya a tres generaciones de baloncestistas y hay una cosa fantástica que se llama vídeos y este lo pones y le ves.
Bueno, este es Rubén Parra y ahora abre su Aquellos Maravillosos Años.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do
you do? Ya comenzamos la semana pasada poniendo la lupa del recuerdo en la Liga Universitaria Americana. Y esta ya con el March Madness en el Sweet 16, volvemos a hacerlo. Hoy hablamos de un partido histórico. De hecho, ya se ha asomado por aquí en varias ocasiones. Si pones en Google NCAA Game of the Century, aparece como la primera entrada. Hoy toca rememorar el denominado como partido del siglo, el Houston UCLA del 68.
The Astrodome in Houston, Texas.
Keep us still remember that game.
The largest crowd ever to see a college basketball game.
It was one of the biggest moments in basketball history.
The nation's two top teams meet in the sports spectacular of the year.
El Astrodome, la gente aún recuerda ese partido, un partido histórico en la historia del baloncesto entre los dos equipos mejores del baloncesto universitario por aquellos entonces. Vamos a ponernos en antecedentes. Se enfrentaban, como decía, los dos mejores equipos universitarios del país. Por un lado, los UCLA Bruins, que habían completado la temporada anterior sin perder y no conocían la derrota en esa temporada. La racha, tan de moda en estos momentos, era de 47 victorias consecutivas. La cabeza visible de ese equipo, Lew Alcindor, el gran Kareem Abdul-Jabbar, era indudablemente el mejor equipo del país, los cabezas de serie número uno. Por el otro lado, los Houston Cougars, capitaneados por Elvin Hayes, que habían ganado también todos los partidos en aquel curso 67-68, eran los cabezas de serie número 2. Para que os hagáis una idea, en ese partido estaban los número 1 del draft de los dos próximos años, Hayes, el del 68, y Jabbar, el del 69. A lo largo de la historia han sido numerosos los enfrentamientos entre grandes jugadores y, por supuesto, también entre grandes equipos. Pero ese no es el detalle que hace de este el partido del siglo. Esa denominación se gana más por lo que pasa los meses antes de disputarse el encuentro que por lo que acontece en la cancha en los 40 minutos de juego. Como en todo gran acontecimiento que se precie, hay una persona detrás, un visionario, que es el que lo hace posible. En este caso fue Ted Nance, director de información del programa deportivo de los Houston Cougars. Para que nos entendamos, el hombre encargado de elaborar el calendario de partidos de esa temporada de los Tejanos. Habló con J.D. Morgan, que era su homólogo en UCLA, y le propuso jugar el partido en sábado, en horario de prime time, para tratar de convencer a alguna televisión y poder dar el partido a toda la nación. El escenario debía ser acorde al evento, y se eligió el Astrodome de Houston, un lugar en el que jugaban equipos de béisbol y de fútbol americano, nunca de baloncesto. Un sitio que tenía capacidad para albergar a más de 50.000 personas. Antes del partido, jugadores de ambos equipos lo comentaron. Sería increíble pasar de jugar delante de 5.000 personas a hacerlo con 10 veces más de público en las gradas. Para terminar de cuadrar el círculo, faltaba un ingrediente importante: la televisión. En estos días es algo habitual, pero en 1968 nunca, jamás, se había televisado un partido universitario de temporada regular. Era habitual que alguna de las grandes cadenas retransmitiera los partidos finales de la postemporada, pero nunca antes de ese momento. Se inició una campaña publicitaria muy fuerte, se incluyeron anuncios en los partidos de fútbol americano de las universidades, y finalmente se convenció a la TBS, una compañía de televisión que emitía diversos deportes y que frecuentemente emitía deporte universitario, para que lo narraran. Para ello, eligieron a una estrella, a Dick Ember, como comentarista de postín, un MVP y ganador de la NBA, Bob Pettit. Así que tenemos a los dos mejores equipos universitarios de la nación, invictos en la temporada, con los dos mejores jugadores amateurs del país, en un estadio con un aforo de más de 50.000 personas y con una televisión que lo daría para todos los Estados Unidos. Faltaba saber cuánta gente acudiría al evento. ...52.693 personas... el partido de baloncesto con más público de la historia en ese momento a cualquier nivel. Pero es que además el partido fue disputado, deportivamente hablando me refiero, fue muy entretenido. Jabbar tenía una lesión ocular, 8 días antes recibió un golpe en el ojo izquierdo y tuvo que tapárselo, aunque en el partido jugó ya sin parche. Y Elvin Hayes llegaba disparado, imparable. Durante el encuentro, pese a los 12 centímetros de diferencia entre ambos, el bajito Hayes le puso 3 tapones a la torre de UCLA. Esa noche fue más Big E que nunca y decidió el partido con una suspensión para poner el 71-69 definitivo. En la última posesión para empatar, el jugador de UCLA, Mike Warren, desvió fuera un pase que iba destinado a Shackelford, que estaba abierto en la esquina para tratar de empatar. Los Cougars sacaron de banda, Hayes botó el balón presionado por 3 rivales de los Bruins y a 3 segundos del final se la pasó a Cheney. Así sonaba el Astrodome. No se oye nada, normal. Había 55.000 seguidores gritando, dejándose la garganta en el momento en el que UCLA terminaba con su racha de 47 victorias consecutivas. Elvin Hayes anotó aquella noche 39 puntos y cogió 15 rebotes. Jabbar firmó su peor partido como universitario, con menos del 50% de acierto de los tiros. La racha de 47 victorias de UCLA acabó, aunque luego volvieron a ganar el campeonato. Pero bueno, eso es lo de menos. Este partido es el del siglo y pasó a la historia del baloncesto universitario porque fue la piedra sobre la que se fundó la estructura actual de la NCAA como espectáculo televisado. A todos los que, como yo, disfrutáis del March Madness, no os quepa duda, aquel 20 de enero de 1968, con el partido del siglo, se inició el impulso de todo lo que llegó después.
Sí, cuando yo digo que la música y el deporte van íntimamente relacionados, Galís, ¿verdad que no miento?
Hombre, esto es cuestión de ritmo. El baloncesto, como muchas otras cosas, es cuestión de ritmo.
El cuerpo bailongo de José Luis Galilea. Venga, un día colgamos un vídeo o algunas fotos. Enseguida la Euroliga, sí, con nuestro profesor de la máxima competición europea. Antes, con Pani y con Parra, vamos a hacer un apunte de cómo está la lucha por el título en la Liga Universitaria. Pani.
Sí, sí, sí. Bueno, el dato más chocante en lo que concierne al torneo de la NCAA es que el termómetro de las sorpresas lo da la ESPN, la cadena multimedia dedicada al mundo del deporte en Estados Unidos, que, como sabéis, tiene el más famoso concurso de lo que se llaman brackets, o el cuadro, vamos, de la competición del torneo final de la NCAA, que lo integran 68 equipos, y se trata de adivinar el decurso de ese cuadro desde que empieza hasta que acaba, ¿no? En este caso concreto, en este año concretamente, se mandaron, o, entre ellos el mío, 8.200.000 cuadros, ¿vale? Y al día de hoy, cuando todavía no hemos, vamos, estamos en el Sweet 16, es decir, el equivalente a lo que serían en terminología europea octavos de final, ya no hay ninguno válido. Es decir, ese es el nivel de sorpresa, y ha habido sorpresas mayúsculas. Tenemos, por ejemplo, a un equipo del estado de Florida, que es el Florida Gulf Coast University, la universidad de la costa de Florida, ¿no? De la costa del Golfo de Florida, una universidad muy nueva, para que os hagáis una idea, fundada en 1997. Aquí están jugando en este torneo, o han jugado ya, porque no están, pero han jugado universidades que se fundaron en el siglo XVIII, que en términos de la historia estadounidense es prácticamente el paleolítico. Y, sin embargo, esta universidad, que tiene los dormitorios literalmente en la orilla del mar, en los dormitorios de los estudiantes, es decir, es un campus surrealista, ¿no?, en ese sentido, pues se ha metido en estos octavos de final, ¿no? También ha habido otras grandes sorpresas, como por ejemplo La Salle, la Universidad Lasalliana, Wichita State, que se van a enfrentar, además, es otra de las grandes sorpresas. En resumen, es verdad que siguen los cabezas de serie número uno en las cuatro zonas del cuadro, pero las sorpresas han sido monumentales, y hay que hacer una mención especial al estado de Florida, que ha metido a, si no me equivoco, tres universidades en estos octavos de final, en este Sweet 16. Entre ellas, la alma mater de Parrita, que estuvo allí, me parece. Estuviste de intercambio, ¿no?
Sí, en UL.
En la Universidad de Florida, que se enfrenta precisamente a la
Gulf Coast.
Hay
un dato, bueno, son la Cinderella, claramente. Se cargaron a Georgetown en primera ronda y a San Diego en la segunda, los de el Golfo, la costa del Golfo de Florida, algo que no pasaba desde que lo hicimos nosotros en el 87. O sea, es la primera vez que un debutante llega al Sweet 16 desde el 87, que lo hizo precisamente UF, la Universidad de Florida, los Gators, y ahora nos enfrentamos en esos 16avos, o sea, en esos octavos, en el Sweet 16. El único número uno que ha caído ha sido Gonzaga, precisamente contra Wichita, en un partido que a algún lumbreras le hizo perder 148 euros.
Vaya.
Porque, ¿Y
¿Le conocemos?
Sí, está sentado a tu izquierda. Tenía una combinada fantástica de 50 céntimos y acerté todo, menos ese que di que ganaba Gonzaga, de más de 12. y perdió contra Wichita y se quedó fuera. Hay que estar muy pendiente de Louisville. Yo creo que es el año de Louisville.
Sí, yo le di favorito.
Tiene una pinta tremenda. Y luego de Indiana, que se estea, pero aún así sigue ganando. Ojito con Miami, que también están muy fuertes, con Kansas, que siempre hay que tenerlos en cuenta, y con Ohio State. Los únicos que no tienen ninguna posibilidad de ganar son los Gators de Florida.
Así está, la Liga Universitaria, la lucha por el título.
Una cosita.
Dime, profe.
Nada, muy rápido. Para el que quiera verlo, que no conozca mucho el básquet universitario, de los jugadores que quedan vivos,
sí.
De los jugadores cuyos equipos quedan vivos, mejor dicho, hay que prestar especial atención a Ben McLemore de Kansas,
que está
jugando en el sur. Presumible, yo creo que va a estar entre Smart de Oklahoma State y él, presumible número uno del draft el año que viene, buenísimo jugador. Cody Zeller, el pivot, a la pivot más bien, es un 4-5 de la Universidad de Indiana, que también sobrevive en la competición. Tienen también a otro jugador, Oladipo, Víctor Oladipo, en Indiana, también hay que verlo. Glenn Robinson, tercero, de familia de gran abolengo baloncestístico en la Universidad de Michigan. Y luego Duke, que siempre está también este año. Yo creo que va a enfrentarse a Louisville en la final del Medio Oeste para conseguir una plaza en la Final Four. Está Plumlee, que es un 4, una pivot, un power forward buenísimo, ¿no? Pero sobre todo, el jugador a seguir es Ben McLemore, que yo creo que es un jugador calibre NBA.
Es un
small guard, es un escolta de 1'94, 1'95, de una calidad extraordinaria, freshman. Si se presenta al draft, creo que va a ser número 1 o número 2.
Hay que ponerle mucha atención siempre a todo el tío que mira 1'98 y es belto. No vaya a ser que te saque un jordanito de la vida. Sí, te lo digo en serio, yo soy muy de fijarme en eso.
Pues nos ha quedado muy apañado con este 5 también que nos ha dado Miguel Ángel Paniagua, jugadores a seguir en la Liga Universitaria Norteamericana. Más información, más temas de los que queremos hablar aquí en Showtime, en este capítulo 97. Bueno, este es otro lío. Y otro jardín. A ver, Galis, quedan dos jornadas para cerrar el top 16 de la Euroliga y saber qué equipos van a disputar ese playoff de cuartos de final previo a la final a 4 de Londres. Vamos con el grupo E, que se ha igualado muchísimo, sobre todo por esas dos derrotas consecutivas del Real Madrid en Europa. ¿Cómo está la situación en este grupo E? A ver.
Bueno, pues ahora mismo hay tres equipos empatados en la primera posición, que son en este orden CSKA, Real Madrid y Efes. Con 9 victorias y 3 derrotas, como decíamos. Inmediatamente después estaría el Panathinaikos con 8 victorias y 4 derrotas, y luego ya detrás estaría nuestro Unicaja con 6 y 4. Es muy curioso porque bueno, siempre decimos que van a ser muy emocionantes, pero es que realmente está impresionante, ¿no? Hay muchísimas combinaciones. Ahora mismo, esos tres equipos empatados en lo que se refiere al básquet averás entre los tres, Efes partiría con una ligera desventaja, puesto que tiene un menos 17 al haber perdido por 19 puntos contra el CSKA. Pero en estos dos últimos partidos que quedan se van a enfrentar entre todos ellos, con lo cual se puede incluso llegar a producir, y no es descabellado ni mucho menos. Antes lo comentábamos con Pilar, que me lo ha apuntado, y es una opción que yo no había barajado, el que pueda haber cuatro equipos empatados y se sume a la fiesta el Panathinaikos.
¿Y entonces?
Como funciona, funciona de la siguiente manera. Primero, se tiene en cuenta lo que es el básquet average entre los equipos implicados, esto es, entre los partidos que han disputado estos cuatro equipos, los puntos a favor y en contra, ¿vale? Si hubiese un empate, automáticamente se recurriría a el básquet averás general. Uh-huh. Esto es, los puntos a favor, el balance de los puntos a favor y en contra de todos los partidos disputados en este top 16. Esta sería un poco la manera de dilucidar quién pasa adelante, pero insisto que hay muchísimas combinaciones.
Muy bien, nos centramos en el Real Madrid, esas dos derrotas que han condenado al equipo, bueno, a mantener y tener que apretar en este tramo final. Parecía que iba a ser primero sin discusión. Bueno, pues no, todo lo contrario, ¿no?
Sí, bueno, sí que tiene una cosa, yo creo que muy muy a favor del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid, cuando ha perdido algún partido esta temporada, que ha sido en muy pocas ocasiones, siempre tiene opciones de ganar, ¿no? Creo que eso es algo que ningún equipo en la Euroliga ha hecho, ¿no? De la misma manera que el Barça ha sido ha acabado siendo el auténtico dominador de esta Euroliga hasta el momento. El Real Madrid sí que ha tenido algún partido pues que igual no estaba tan fino. El Madrid siempre tiene opciones de ganar, pero alarmante, o por lo menos una llamada de atención, el hecho de que haya perdido los dos últimos partidos en casa en Euroliga, sí. Unicaja y este Panathinaikos, ¿no? En cuanto al juego, bueno, pues sigue llamando la atención la pobre aportación de los jugadores interiores. A mí ha habido un dato que me ha llamado mucho la atención, es que Slaughter y Hetzheimer juegan en este último partido 7 minutos y medio cada uno y no llegan ni a tirar a canasta ni una sola vez. Una cosa es que tengan un rol y otra cosa es que la aportación en cuanto a peligro sea prácticamente nula. Ya no digo acierto, sino a peligro, que sea prácticamente nula. Y bueno, sobre todo, bueno, yo creo que sigue estando ahí, ¿no? Con esas opciones claras.
Muy bien, ahora te pregunto por Unicaja, pero ya que has apuntado algo del juego del Real Madrid, quiero que Pilar también nos dé su visión. ¿Qué le pasa al Real Madrid, Pilar? Sé que es una pregunta muy genérica y muy amplia, pero tú que sigues la actualidad y los partidos del conjunto blanco, ¿qué le pasa?
Bueno, en el caso de la derrota de Panathinaikos, yo creo que son varias decisiones mal tomadas en los últimos 2 minutos, 3 minutos de partido. Tuvieron a Panathinaikos contra las cuerdas y no supieron rematar la faena. Al hilo de lo que estaba comentando Galis, creo que hay una imagen que puede ser muy gráfica para muchos oyentes. En los últimos 40-50 segundos es muy habitual en Pablo cambios como de balonmano. En función de si atacas o defiendes, pones a Mirotić o a Slaughter. Bueno, el colmo ya de la desgracia para Slaughter fue una jugada que sales a defender, te escurres y te vas de bruces al parque. Y además te consiguen sacar una falta para Panathinaikos.
Bueno, suelen pasar estas cosas cuando uno precisamente, exacto, es lo que te dices. Las sensaciones son muy significativas. Yo creo que hay un factor clave en el juego del Madrid.
Rudin ha estado bien, Llull tampoco. Llull es ese jugador que empieza a crisparle los nervios también a muchos aficionados al Real Madrid porque peca de individualidad. Y en algunos momentos no tiene la paciencia suficiente para desarrollar un sistema. Las rotaciones de Pablo Laso se están acortando peligrosamente para algunos. Y ahí se quedan fuera Hetzheimer, se queda Slaughter fuera. Lo de Bellic ayer me parece un oasis en el desierto, simplemente. Pero por fuera Draper tampoco, lleva 2 partidos en los que no rasca ni bola, literalmente Draper. Así que ahí empieza a haber muchas cosas. Y es verdad que bueno, pues ese mesecito en el alambre ha tenido su factura.
Yo creo que hay una faceta en el juego que condiciona mucho, sobre todo que el Real Madrid pues tenga buenas actuaciones, y es el acierto en el tiro exterior, en el tiro de 3 puntos, ¿no? El otro día
dos
fueron 2 de 17 en tiros de 3 puntos,
sí,
en este último
ayer,
partido.
Sí, pero ayer, por ejemplo, Galis, contra el CAI Zaragoza, tienen también muy mal porcentaje en los primeros 2 cuartos de partido, pero lo compensan con un dominio del rebote ofensivo brutal. Pero es que ese no lo hemos visto en los partidos de Euroliga, con lo cual el lastre ha sido todavía mayor para llegar a esas 2 derrotas. Yo creo, además, que les ha faltado concentración. Creo, sin faltarle al respeto a nadie, que pensaron que Unicaja lo podían ganar. Hombre, no te voy a decir que sin bajarse del autobús, pero que tampoco les iba a costar demasiado esfuerzo. Y luego, en el asunto de las rotaciones, un detalle. Pedulakis juega los minutos decisivos con Rokolen Jukić y con Dimitris Diamantidis. Tus 2 piezas clave para hacer que ese equipo funcione. Tú lo juegas con Sergio Rodríguez sentado en el banco los últimos 3 minutos, cuando estabas jugando mucho mejor. Por eso digo que es un cúmulo de decisiones que, bueno, pues te pasan esas facturas.
No, bueno, yo creo que un poco lo que hemos comentado, ¿no? Más allá de que, lógicamente, pues siguen habiendo ciertas sombras, ¿no? Como las que estábamos comentando, que no acabamos de entender, la trayectoria del equipo es muy buena y son primeros de grupo y bueno, yo creo que nos tiene que hacer, pues, a todos tener esperanzas de que el equipo pues va a seguir adelante y va a poder estar en Londres.
Una última frase muy rápida de Pablo Laso. A principio de temporada hubiéramos firmado estar aquí. Estamos de acuerdo, pero me da la sensación de que estaba poniendo la tirita antes que la herida, porque la derrota de Unicaja, no tanto la de Panathinaikos, pero la de Unicaja ha hecho mucho daño, y sobre todo porque de más o menos poder tener la primera plaza o la segunda muy a mano, pueden acabar metidos en ese cuádruple empate del que hablabas, y están, con perdón, cagados de pensar que pueden ser terceros o cuartos y meterse en un playoff sin campo a favor con el Barça.
Está abierto el micrófono de Miguel Ángel Paniagua para que intervenga cuando quiera. Efectivamente, ahora vamos al otro grupo porque el Barça es matemáticamente primero. Apunte del Unicaja en este grupo E. Lo tiene realmente complicado con ese balance de 6 victorias, 6 derrotas, a dos ahora de Panathinaikos, que es el equipo que marca la zona de playoff.
Sí, lo tiene complicado, sobre todo porque el rival a alcanzar a priori es el Panathinaikos, al que le restan dos partidos, y uno de ellos es contra el Bros Baskets, que lógicamente es uno de los rivales más flojos. De alcanzarlos, recordemos que tiene Unicaja, tendría el Basket Averas ganado con el Panathinaikos, pero bueno, se antoja bastante complicado.
Por cierto, ¿sí? Lo digo por quejas, porque me llamaron los compañeros de Málaga el viernes con respecto a la jugada, que bueno, marca un poco el devenir de los últimos segundos, de los últimos instantes del partido con CSK. Consulté a árbitros porque la duda era si ante la lesión pues tenían que haber parado el juego. Y entonces, sí. Bueno, Málaga estaban incendidos con esa jugada. Consulté y como en el momento en el que se produce la lesión del jugador, el balón pasa a manos de CSK, el árbitro no puede parar la jugada, o sea, no puede parar el partido hasta que no termine de jugar la bola al CSK. Entonces, eso indignaba un poco, lo digo por aclarar, porque sé que estaban ahí revueltos.
Sí, 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 pues buen apunte. Venga, así está el grupo E, vamos con el F. Otra guerra parecida o similar, ¿eh?
Bueno, todavía más complicada parece. Bueno, lo que está claro es que el Barça es el primero, sin ningún tipo de dudas, con 11 victorias y tan solo una derrota. Yo creo que hay un matiz importante respecto al juego del Barça y el Real Madrid, por lo menos yo lo he entendido así, y es que el Real Madrid para ganar necesita correr, digamos que ellos ganan partidos sobre todo jugando siempre con el mismo estilo, y el Barça por el contrario es capaz de jugar de muchas maneras diferentes, ¿no? Ha habido partidos que los ha roto con un grandísimo juego exterior bien de Marcelinho o sobre todo de Navarro, y desde hace ya bastantes jornadas está siendo realmente temible en el juego interior, ¿no? Es algo que están arrasando al juego interior de los equipos a los que se encuentran. Como decía, Barça primero, y automáticamente detrás estarían con 7 victorias y 5 derrotas Khimki, Maccabi de Tel Aviv, Olympiacos y Montepaschi Siena. Inmediatamente después estaría Caja Laboral con 6 victorias y 4 derrotas, ¿no? Entonces diríamos 4 equipos con 7-5. Baskonia, complicado también, desgraciadamente, ¿no? Le quedan 2 partidos, le queda Khimki fuera y Montepaschi en casa. Y en cuanto a, bueno, pues en el caso de poder alcanzar alguno de estos equipos para esa cuarta posición, pues por ejemplo, pues podríamos contemplar el hecho de que con Olympiacos tiene el Basket Averas a 0, con el mismo resultado en casa y fuera. Y desgraciadamente con los otros 3 posibles rivales, con Maccabi lo tiene perdido por 3 puntos, con Khimki lo tiene perdido por 12 y con Siena, a falta de jugar el último partido en Vitoria, tiene menos 11, con lo cual está bastante complicado.
Y tú como experto en Euroliga, ¿qué equipos ves dentro?
Bueno, yo creo, y además creo que es muy meritoria la reacción que está teniendo Maccabi. Me parece realmente, admirable, ¿no? El haberle dado la vuelta a una situación muy, muy, muy difícil. Creo que tanto Maccabi como, si no me equivoco, creo que es Olympiacos, juegan contra los 2 equipos turcos. Maccabi tiene Besiktas y tiene Barcelona el último día.
Los turcos.
Exacto, con lo cual, pues bueno, puede ser algo más fácil, aunque es difícil aquí hacer pronósticos porque al enfrentarse casi todos los equipos implicados, pues siempre se pueden dar muchas combinaciones. Decía que Maccabi y quizás Olympiacos son los que veo más dentro, ¿no? Siena, como ya dije hace varias jornadas, yo pensaba que al final se puede quedar fuera a pesar de la pedazo de temporada que están haciendo con la plantilla que tienen.
Miguel Ángel Paniagua, este top 16 con ese cambio de formato no está defraudando a nadie, ¿eh?
No, para nada, y prueba de ello es la igualdad que hay a falta de 2 jornadas, ¿no? Estamos hablando aquí casi más de cálculos cabalísticos, de matemáticas comunes, que de baloncesto, ¿no? Y eso indica que la competición es una competición a la que se han clasificado, este top 16, se han clasificado equipos de mucha calidad. Es verdad que se han descolgado los 2 alemanes en un grupo y 2 de los 3 equipos turcos en otro. Uno de ellos con gran sorpresa, ¿no? Porque Fenerbahce era un equipo del que se esperaba que estuviera ahí peleando por los 2-3 primeros puestos del grupo, y desde luego todo el mundo daba por hecho que iba a jugar los cuartos de final. pero sí, sí, me parece magnífico. Y bueno, cada jornada en la que veo baloncesto procuro ver el mayor número de partidos posibles a través del sistema de transmisiones de la Euroliga, y la verdad es que el nivel es muy muy interesante. Y coincido con Gali, es un equipo que está en claro ascenso, es el Maccabi, que casi seguro, y a pesar de que se tiene que enfrentar al Barcelona, pues no va a dejar escapar la victoria en lo que sería su octavo triunfo, y eso ya complicaría mucho las cosas del Caja Laboral, ¿no? Pero sí, sí, una igualdad tremenda. En un grupo se ha destacado el Barcelona, porque el Barcelona ha hecho una campaña de Euroliga fantástica, y en otro está compacto por arriba, y en otro del segundo al sexto. Pero me parece una competición que ha alcanzado un nivel estupendo, y este sistema en concreto creo que es bastante mejor, ayuda más a la competición que la anterior.
Así está la Euroliga. Tenemos más de baloncesto europeo.
Well, sit, children. Let me give you the subject of the day.
Porque por delante, Pilar, dos equipos de la Liga Española, el Valencia Basket y el Bilbao, van a intentar, bueno, tienen objetivos, el mismo objetivo, que es clasificarse para la final de la Eurocup, pero vienen de esa ida donde el signo fue diferente para uno y para otro, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Vamos, si quieres, cronológicamente por cómo se ha puesto el calendario para estos partidos de vuelta. Mañana martes, lo digo para los que escucháis el programa el lunes, a partir de las 5 en esa semifinal de Eurocup, Lokomotiv Kuban Valencia. Recordemos que los de Perasovic tienen que levantar 10 puntos que se dejaron en la Fonteta con un equipazo, porque es un equipazo el Lokomotiv Kuban. Vamos a ver si son capaces o no de darle la vuelta a ese marcador. Ya para el miércoles a las 8:30 queda, digamos, que la parte más sencilla a priori, que es Bilbao en casa, recibe al Budi Berlin. Todos sabéis que en la ida las cosas fueron francamente bien, así que, bueno, pie y medio tiene Bilbao, pie y medio fuera probablemente en este caso tenga el equipo de Perasovic, pero si hay que abonarse a las remontadas, nos abonamos.
Sí, sí, por supuesto, y para ver una final europea con dos equipos españoles, todavía más. Tenemos una llamada importante que hacer. Yo, you ready for the hair ball throwing, free throw flowing, so look where I'm going, free throw flowing, you're in my house, baby. Well, it's tip-off time and I'm off the tip. Al director de la revista Gigantes, ya está en línea, Paco Torres, hola.
Hola, muy buenas.
Gracias por acompañarnos, Paco, porque para esta Semana Santa tenemos ya en la calle el nuevo número de la revista Gigantes.
Sí, desde hoy están los kioscos y bueno, pues nos hemos dado hoy una pequeña paliza, ¿no? Estos días de atrás, porque, bueno, por motivos de esto que tú dices de Semana Santa, pues había que imprimirla y distribuirla antes de que llegaran estas fechas, porque si no luego es muy complicado. Y bueno, pues hay una cosa que no se puede hacer nunca, es no asistir a la cita con los lectores, ¿no? Así que sí, afortunadamente ya estamos ahí en la calle.
¿Y con qué contenidos, Paco?
Pues la portada es de Griffin, es una entrevista hecha a Blake Griffin, que habla pues de todo, pero sobre todo de su interés y de su deseo de llevar a su equipo, a los Clippers, que siempre fueron el hermano pobre, pues hasta él habla del anillo, ¿no? Y bueno, cuando una bestia, entre comillas, como él habla así, pues hay un poco, por lo menos, que tomárselo en cuenta. Y hemos hablado con Velikovic también, que
un
recuerda...
Un gran titular de esa entrevista. Solo los médicos del Real Madrid saben la cantidad de pastillas que tomé para evitar el dolor.
Es verdad. Y sabes lo que más me ha gustado de Velikovic, que es que no habla, en absoluto habla con resquemor, o sea, habla con muchísimo cariño todavía del Real Madrid, de todos los que y bueno, pues sí, es verdad que debió profesarle le profesa un gran cariño, porque es verdad que debió pasar un calvario, y ahora que aún está recuperándose 8 meses después, él sigue diciendo que no se arrepiente de nada y que hubiera seguido haciendo lo mismo por el Real Madrid. Sí, es cierto.
Muy bien, pues algunos de los contenidos que vamos a encontrar en la revista Gigantes, supongo que no faltará la opinión, como siempre autorizada, bueno, de muchas firmas, entre ellas Miguel Ángel Paniagua.
Por supuesto, además hablando de uno de los temas más candentes ahora mismo, que es la NCAA, y tanto desde el punto de vista deportivo como desde todos los intríngulos que hay detrás, ¿no? Y sobre todo también esa falsa apariencia de que todo es amateur, cuando ahí se mueve un montón de dinero y a los que crujen siempre es a los pobres baloncestistas, ¿no? Y mientras que muchos a su alrededor se están haciendo de oro. Como siempre, las opiniones de Miguel Ángel son interesantísimas y en este caso yo creo que son además muy reveladoras.
Muy bien, Paco, pues os leemos como siempre, degustando, si queremos, por capítulos, el nuevo número de la revista Gigantes. Gracias, Paco, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Decía yo que teníamos una llamada pendiente. Bueno, por el mismo precio vamos a hacer dos a una campeona de Europa. ¿Quieres hablar con Silvia Domínguez, Pilar?
Digo, ¿no?
Venga. Vamos a ver qué tal suena esto. Comunicación de larga distancia, Ekaterimburgo, y nos ponemos de pie. Silvia Domínguez, hola.
Hola, muy buenas.
Felicidades, Silvia.
Muchísimas gracias.
Bueno, suena fuerte, pero eres historia viva de este deporte. Nadie, ninguna española ha conseguido lo que tú.
Sí, suena fuerte. Todavía asimilándolo, ¿no? Pero como espero que me queden muchos más años de carrera y espero poder aumentarlo.
Pero si tienes 26, oye, ¿cómo ha cambiado la película cuando hace ya muchos meses te embarcas en esta aventura de ir a Rusia a un sitio llamado Ekaterimburgo, ¿no?
Sí, hombre, sabía que venía a un sitio con un club de los mejores de Europa, pero bueno, a veces cuando el objetivo de las marcas son tan altas y hay tantas expectativas, pues también tienes que manejar la presión y esas cosas, pero bueno, ha cambiado bastante todo. La verdad es que ahora me siento muy a gusto de estar donde estoy.
Explícanos una cosa. Desde fuera, este equipo es verdad que es un equipo muy potente. Incluso podríamos decir, o decimos, que está construido para ganarlo absolutamente todo. ¿La trayectoria, sobre todo en Europa, ha sido tan fácil como puede parecer?
No ha sido tan fácil. Lo que pasa es que en esta Final Eight, la verdad es que hemos ganado todos los partidos por diferencias de más de 20 puntos y puede que la gente piense que ha sido fácil, ¿no? Pero la verdad es que en la fase regular tampoco hemos ido, entre comillas, tan sobradas y creo que ha sido llegar a la Final Eight, el equipo ha dado un paso adelante, ha mostrado su mejor nivel y ha sido para entonces cuando hemos estado aquí y hemos dicho queremos ser campeonas.
Pilar, a ver, ¿qué le decimos a Silvia?
Yo me ha sorprendido mucho una frase. He estado en el lugar adecuado y en el momento justo cada año. Hombre, algo más habrás hecho, ¿no?
No, hombre, evidentemente para formar parte de estos proyectos, para que quieran que formas parte de ellos, tienes que tener algo, ¿no? Pero bueno, a veces también eliges un proyecto y no sabes si ese va a ser, ¿no?, el mejor, porque pues también hay otros clubes, en este caso pues Galatasaray, Fenerbahce, Spartak, ¿no?, eran equipos que con el mismo objetivo que nosotras, ¿no?, pero nos lo hemos llevado a nosotras, ¿no? Entonces a veces también te sientes afortunada de que has tomado la decisión adecuada, que has trabajado para ello y igual que otras jugadoras españolas pues también tomaron sus decisiones y al final pues no han llegado a conseguir lo mismo que yo.
Si yo empiezo a hacer una lista, me sale gente como Mujanovic, Katarina Polini, Bauters, y ahora me aparece el de Domínguez, aunque debería de ponerlo la primera, claro.
La verdad es que, bueno, es que claro,
esa es una pasada.
Los nombres y sé quiénes son, lo que han hecho, las carreras que han tenido, y no sé, es que me suena hasta extraño escuchar mi nombre ahí entre esas.
Esas son mujeres que tienen también 3 títulos europeos, pero bueno, pues Silvia lo ha hecho en 4 finales consecutivas. Silvia, después de la experiencia de este año, que no ha acabado, evidentemente aún nos queda la competición en casa, que supongo, me imagino, es, si cabe, tan dura como la que acabáis de jugar. Mi pregunta es, ¿el objetivo, o mejor dicho, el destino, en tu caso, seguirá siendo ese? Porque parece que ahora mismo en el baloncesto femenino o es Rusia o es Turquía. Son los únicos que tienen pasta para esto.
Sí, la verdad es que ahora mismo es esto, ¿no? Turquía y Rusia son las dos potencias a nivel de baloncesto femenino. Y bueno, pues en mi caso voy a seguir un año más aquí, en Ekaterimburgo. Creo que es la mejor opción seguir aquí, igual que el año pasado quería seguir en Valencia. No soy una jugadora de querer estar dando saltos año tras año, pero bueno, se ha dado por circunstancias, a veces, como sucedió el año pasado, pues he tenido que moverme. Y bueno, ahora creo que estoy en el mejor club de Europa a nivel de organización y bueno, que puedo mejorar muchísimo porque siempre voy a tener competencia y puedo seguir dando pasos hacia adelante.
¿Te damos mes y pico y te enfundamos de rojo o no?
ojalá, para mí me haría mucha ilusión poder estar en el Europeo de Francia y más después de lo que pasó en el último Europeo. Creo que España tiene que luchar por volver a estar entre las mejores selecciones y bueno, pues quizás vienen unos años así un poco con incertidumbre, pero creo que las jóvenes vienen muy bien preparadas, que hay que dar ese paso y pues eso, para mí mi prioridad está con la selección y estoy totalmente a disposición de seleccionados.
Silvia, cuando hace ya muchos años estabas jugando en Madrid y como digo, aquel cobrabas más bien poco y un abono transportes, que de esas ha habido algunas veces, ¿pensabas que llegarías a, que verías un día en tus vitrinas tres títulos de Europa?
Para nada, es que si me lo dicen en aquel entonces, digo que están locos, ¿no? Porque es que hace 5 años, cuando jugaba mi primera final de Euroliga, me intenté quedar con cada segundo de esa Final Four porque pensé, es que no sé si volveré a tener la oportunidad de jugar otra Final Four, porque es muy difícil llegar hasta ese punto, ¿no?, en la competición. Y bueno, y ahora han pasado 4 años y es que he jugado 4 finales, ¿no? Entonces es como muy enriquecedor y sorprendente para mí, la verdad.
Vamos, que si te dejan le coges el gusto a esto, ¿no?
Sí, ya vale, le he cogido el gusto. Estoy a ver si alcanzo un poco a Taurasi, que ha ganado 5. Voy ahí en la lucha.
Bueno, digo yo que de tu pueblo te habrán llamado, habrá pregón y de la noche de ayer tampoco se pueden contar muchas cosas, ¿no? Bueno, que fue larga, ¿no?
Sí, como si sabéis un poco cómo funciona este club y lo que os he podido contar a nivel de organización, pues también os podéis imaginar la que organizaron, ¿no?, para la fiesta, pues eso parecía una boda porque estaban todos los equipos que llegaron a semifinales invitados, árbitros, gente de la FIBA, pues música en directo, no sé, muchísima gente y bueno, la verdad sí fue una gran fiesta porque todos los equipos lo celebraron.
Silvia, danos 2, 3, 4, los ejemplos que quieras de cómo funciona el Ekaterimburgo, ya que nos lo has repetido, para que la gente se haga una idea. ¿Cómo cuidan a la jugadora? ¿Cómo vivís vosotras el baloncesto allí?
Bueno, pues yo básicamente me preocupo de entrenar y de entrenar porque, por ejemplo, pues el hecho de ir a entrenar y después de acabar el entrenamiento tener un buffet libre donde tú te quedas a comer allí, no te preocupas de tener que cocinarte, por ejemplo. A nivel de conducir por la ciudad, como hay nieve, hielo y esas cosas, pues no quieren que corramos ningún riesgo y cada jugadora tiene su chofer particular. Y luego pues los viajes, pues tanto como por Europa como por la Liga Rusa, pues son en avión privado y no es un avión cualquiera. Es
¡qué despilporreo!
Un avión comodísimo.
Madre mía.
Esto es un despilporreo, Silvia.
Sí, la verdad es que yo lo pienso, ¿no? No estoy acostumbrada y lo pienso, pero bien, creo que lo que ellos creen es que estamos en un sitio muy lejano, que si realmente quieren optar a ganar Euroliga y competiciones fuertes, quieren que las jugadoras estén al 100% o lo más posible, y solo por los viajes con los cambios de hora que tenemos, que son para destrozar el cuerpo, pues intentan que sean lo mejor posible.
¿Estáis casi día como que el que dice a la altura de un equipo NBA?
Sí, es que yo creo que estamos por encima de muchos equipos de Euroliga masculina, ¿no? Y no sé, tampoco conozco muy bien cómo llegan a viajar ellos en la NBA, pero bueno, desde luego que en baloncesto femenino no hay nada equiparable a esto ni que se le acerque.
Muy bien, Silvia. ¿Y a todo esto apetece la WNBA o no?
Sí, evidentemente que es un reto y era un reto el año pasado y para mí sigue siendo una ilusión, ¿no? Pero bueno, hay que encontrar el momento adecuado y oportuno para ello.
Y que te hagan bien los papelitos, que esa es otra. Que parece mentira que en un mundo tan avanzado, con las tecnologías, con aviones privados y todo este tipo de cosas, que luego lo que falle sea los papeleos. Me parece surrealista. A mí es que me parece surrealista tu caso el año pasado.
Vamos a ver si este año, que yo creo que Silvia está tocada por la mano de Dios, las cosas van mucho mejor. Oye, ¿nos permites que descorchemos una botellita? Mira, como eres de Montgat, ¿eres catalana de cava?
Por supuesto.
Venga.
O dos o tres.
Pues de momento una, que estamos trabajando. A la salud de Silvia Domínguez, una gran campeona. Felicidades nuevamente, Silvia. Cuídate mucho. Gracias.
Muchas gracias.
Otra historia, otro mundo, lo que está viviendo Silvia Domínguez en Rusia y en Ekaterimburgo. A ver, nos quedan, como diría aquel, dos mandados, Gil. Uno, saber qué tenemos por delante. Todo el baloncesto que vamos a poder disfrutar en los próximos siete días.
Le damos un poquito de vueltecita a la agenda y empezamos por esas semifinales de la EuroCup. Como comentaba hace unos minutos o hace unos frames, allá cada cual con sus descargas. Pilar Casado, recordemos, Lokomotiv Kuban, Valencia Basket, martes 26 a las 5 de la tarde. Aquí hay que remontar 10 puntos de diferencia.
Vamos.
Miércoles 27 a las 8 de la tarde, Bilbao Basket, Budelblinik Kiev. Aquí tenemos 10 puntos de ventaja. En la NBA, ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. Lakers on the road, de cara a meter la cabeza en los playoffs. Madrugada del lunes al martes, 3 y media, Golden State, Los Ángeles Lakers. Madrugada de miércoles al jueves, a la 1 de la madrugada, Minnesota Lakers. Madrugada de jueves al viernes, también a la 1, Milwaukee Lakers. Y en la madrugada del sábado al domingo, a las 4, Sacramento Lakers. Sus deseos siguen siendo órdenes para mí. Miami on the road. Madrugada de lunes a martes, a la medianoche, Orlando, Miami. Madrugada de miércoles al jueves, a la 1, Chicago, Miami. Madrugada del viernes al sábado, también a la 1, New Orleans, Miami. Y por último, la madrugada del domingo al lunes, también a la 1, San Antonio, Miami. En la Euroliga, jueves 28, 5:45, CSKA de Moscú, Real Madrid. A las 6 y media, Anadolu Efes, Unicaja Málaga. ¡Vamos, Unicaja! En el grupo F, viernes 29, 4 y media de la tarde, Kimki Caja Laboral. Viernes 29, 8:45, Montepaschi Siena, Barcelona Rigal. Liga Endesa, jornada número 27. Se van al sábado, Herbalife Gran Canaria, Bluesense Montbus, Blancos de Rueda Valladolid, UCAM Murcia y Lagunaro Canarias. Para el domingo, Bilbao Basket, Fuenlabrada, Juventud CAI Zaragoza, Unicaja Caja Laboral, Real Madrid Cajasol y Estudiantes Basket Manresa. Y el día de la mona, 1 de abril, lunes, Barcelona Rigal, Valencia Basket. Por aquello de la Semana Santa, no tenemos jornada de liga en la Deco Oro y la Liga Femenina vivirá la última jornada, como hemos dicho hace un momentito, de la liga, de la fase regular con estos emparejamientos. Irún Rivas Ecópolis, Bembibre Perfumerías Avenida, Gran Canaria Sparon y Girona, Toyota Conquero, Cádiz ICG, Iberoil, Ciudad de Burgos o Benasa.
Showtime. Who let the dog out?
Venga, cerramos programa. Antes, Gil, hemos de hacer un apunte de la Liga Femenina porque falta tan solo una jornada para el final de la fase regular y continúa abierta, bueno, por una parte la lucha por jugar el playoff y por la otra la batalla por evitar el descenso.
Vamos a ver si lo hago clarito, para que se entienda. Aquí no son los apuntes de Galilea, son los de Gil. Queda una jornada. Los seis primeros juegan el playoff y ya sabemos seguro que Rivas es primero, Perfumería segundo, Unigirona tercero y Cádiz cuarto. Quedan dos puestos, el quinto y el sexto por decidir. Ahora mismo con 8 victorias, Ovenasa y Gran Canaria. Y con 7, Ciudad de Burgos. También está con 7 Tintos de Toro Caja Rural, pero por aquello de los impares, ya ha acabado su liga y no puede alcanzar las 8. Última jornada, Gran Canaria y Girona, Burgos, Ovenasa. En caso de triple empate, el Ciudad de Burgos necesita la victoria para incomodar y forzar empates o triples empates. En caso de triple empate, quedaría fuera de ese playoff el Gran Canaria. Ni que decir tiene que si Ovenasa y Gran Canaria ganan, no hay nada más que hablar y con 9 victorias disputarán ese playoff. Por abajo, desciende un equipo. Ahora mismo la cola de la clasificación, Irún 6 victorias, Bembibre 5, Conquero 5. Las onubenses están obligadas a ganar. Pero ojo, porque si ganan e Irún pierde, le tienen el Basket Average ganado a las Irundarras, con lo cual mandarían al pozo al Hondarribia Irún. Esa última jornada, Irún Rivas, Bembibre Perfumerías, o sea, los dos que están lo tienen más fácil, tienen partidos más complicados, y Toyota Conquero juega en casa contra Cádiz. O sea que todo abierto en esta liga femenina para saber dos plazas de playoff y cuál es el equipo que pierde la categoría.
Fácil y claro, así está la liga femenina. ¿Y cómo está la liga LED después de 23 jornadas?
Quedan 3 para el final de la fase regular. Ahora mismo solo hay 2 equipos que optan a la plaza de ascenso directo. River, 20 victorias, Burgos, 19. Y se enfrentan en la última jornada. Burgos, River, Andorra. Del segundo al noveno juegan el playoff de ascenso. Ahí tenemos seguros al Burgos, al Lucentum y al Palencia. Saludos a nuestros seguidores de Palencia que nos remarcaban esa clasificación matemática de los palentinos para el playoff. Yo creo, no he hecho del todo los números, pero Breogán con 12 prácticamente está dentro. Por abajo, Melilla virtualmente, que no matemáticamente, descendido con 6 victorias tan solo. Orense y Coruña están con 8, Planasa y Cáceres con 9. Todavía hay muchas cosas que decidir por ahí, pero vaya, el Melilla tendría que ganarlo todo, carambolas, etcétera, etcétera. Y luego está el paquete de 10 victorias. Lleida, Huesca, Net y Barça B, que están ahí asomándose al playoff, pero que como se descuiden, podrían tener algún problemilla.
Muy bien, Gil, gracias, ¿eh?
De nada.
Despedimos a José Luis Gil, también a Miguel Ángel Paniagua. Profe, hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte también para ti, Galis.
Hasta la semana que viene.
Hasta el capítulo número 98. Pilar.
Hasta el lunes que viene, un beso.
Hasta el lunes que viene, que vaya bien. Parrita, cuídate mucho.
Una última cosa.
A ver.
Primera baja del March Madness. Ben Howland, coach de UCLA durante los últimos 10 años. Le ha pasado facturita a perder en segunda ronda con Minnesota. Segunda ronda desengañosa, es el primer partido que jugaron los Bruins. Palmó y a la calle. Después de 10 años entrenando a los Bruins de UCLA, despedido Ben Howland.
No somos nadie.
No somos nadie. Se lleva 3 kilos y medio por el buyout. Eso pasa.
¡Apa! Que vaya bien, ¿eh?
Chao, chao.
Chao, chao. Y gracias a todos vosotros. Nos encontramos la semana que viene siempre en cope.es con el resto de temáticos. Adiós. We don't have a